Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Y después del boletín de noticias llega la hora de repasar la vida y la obra de un gran personaje. Bueno, para presentarte al de esta noche, no sé si es mejor destacar su nombre o sus obras, o sus obras o su nombre. De momento te voy a dar algunas pistas. Esta noche nos adentraremos en las entrañas de la Tierra.
Eso no es el cielo. Esa luz no viene del sol o de la luna. Es como la aurora boreal, un fenómeno puramente eléctrico. Sobre esas nubes hay una bóveda de granito.
Vamos a recorrer el mundo entero y lo vamos a hacer en solo 80 días.
Está bien, Fogg. Demuéstrenos que es usted capaz de circunnavegar el mundo en 80 días.
Si todavía no te has enterado, que seguro que sí, nos vamos a sumergir en el fondo del mar.
Menuda vida será usted aquí, amigo. Llámeme Capitán Nemo. Me gustaría expresarle nuestra gratitud, Capitán, por haber respetado nuestras vidas.
Y además, nos vamos a trasladar a una muy peculiar isla.
¿Cómo es que no está buscando al Capitán, señor Spilett?
Porque estoy buscando comida. ¿Han visto alguna vez mejillones de este tamaño? Es asombroso, ¿verdad?
Viaje al centro de la Tierra, Miguel Strogoff, 20.000 leguas de viaje submarino, de la Tierra a la Luna, la vuelta al mundo en 80 días, 5 semanas en globo, la isla misteriosa, en fin. Hoy vamos a adentrarnos en la vida del autor de estas y muchas otras novelas, el padre de un género literario, el de la novela de la ciencia. Ya sabrás que te hablo de Julio Verne. Solo te voy a avanzar algunos detalles. Publicó 54 novelas en vida, 9 novelas póstumas, que le publicaron, no que escribió naturalmente, y una veintena de cuentos. Se casó con una mujer bien posicionada para tener la estabilidad económica que necesitaba para dedicarse a su pasión, a escribir. Se documentaba muy a conciencia para ser riguroso con cada uno de sus libros y llegó a aprovechar su popularidad para probar suerte en la política. Todo eso con todo detalle. Te lo voy a contar enseguida con la ayuda del profesor Antonio Garrido Moraga.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú.
Tú y yo sabemos que por estas fechas vas a hacer miles de propósitos para ser mejor. Y este año lo tienes más fácil que nunca, porque Andalucía es el mejor lugar para ser tú mismo. Esta Navidad, celébrala con tu mejor tú. Celébrala en Andalucía.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es, también en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Profesor Antonio Garrido Moraga, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Oye, hoy vamos a hablar de, pregunto, de un dramaturgo, de un gran escritor, de un gran científico, de un iluminado, de un desequilibrado. ¿Cómo podríamos definir a Julio Verne?
Un gran escritor iluminado. Eso es lo que es Julio Verne. Un gran escritor iluminado. Porque hay que ser un gran escritor primero y después tener esa capacidad, esa visión, ese anticiparse, esa excepcionalidad que tenía Julio Verne.
Nos situamos en 1828, en una ciudad portuaria. El puerto es el epicentro de la vida social y económica de Nantes.
Siglo XIX, Nantes, en una ciudad portuaria frecuentada por marinos y comerciantes de media Europa, el 8 de febrero de 1828 nacía Julio Verne.
Era el primer hijo de Pierre, un conocido abogado, y de Sophie, una dama burguesa. Incluso desde antes de nacer, su padre ya había trazado planes para él. Ansiaba que el primogénito algún día siguiera sus pasos para legarle su bufete.
Pero los sueños de Julio estaban muy lejos de aquello, tan lejos que llegaban a tierras desconocidas. Su mayor deseo era echarse a la mar y emprender las más grandes aventuras, aunque aquel destino estaba reservado para Paul, su hermano pequeño.
Pero nadie podría impedirle que fantaseara con viajes imposibles y destinos inexplorados. Los viajeros que cada día desembarcaban en el puerto de Nantes eran su inspiración.
El desván era su rincón favorito de casa. Allí, para Julio, las horas eran minutos. Jugaba a custodiar un tesoro. el legado de su familia materna, una antigua estirpe de armadores.
Cartas, cofres y retratos de marinos, todo aquello no hizo más que aumentar su pasión por el mar. Una pasión solo comparable a la que sintió al conocer por primera vez el amor. Apenas sabía nada de la vida cuando cayó profundamente enamorado de su prima Caroline.
Fue su gran amor durante años. Le dedicó sus primeros poemas, pero todos sus intentos resultaron en vano. Caroline solo veía en Julio a su primo pequeño y ella aspiraba a algo más. Quería ser la esposa de un hombre poderoso. Aquel desengaño cambió el carácter de Verne. Se convirtió en un joven melancólico y escribir fue su refugio.
A los 19 años, Julio Verne tuvo que dejar de lado sus anhelos. Se trasladaba a París para estudiar Derecho, pero la suerte le sonrió. Al poco tiempo de su llegada, el París de la Segunda República se convertía en el foco literario más importante de Europa. Sin planearlo, estaba en el lugar perfecto para desarrollar su vocación.
Julio acudía a sus clases en la Sorbona apenas unas horas a la semana. Dedicaba casi todo su tiempo a inventar obras de teatro, pero si quería vivir de su pasión, tendría que hacer amigos en los círculos adecuados. Comenzó a asistir casi a hurtadillas a las refinadas fiestas de la ciudad. Su amabilidad y su educación lo convirtieron pronto en un invitado más.
En 1850 ocurría algo con lo que soñaba desde hacía mucho tiempo, ver una obra suya sobre las tablas. Las Pajas Rotas era representada en el Teatro Histórico. Aquel año se licenció en Derecho. El título por el que su padre tanto había luchado se quedaría para siempre guardado en un cajón.
Julio Verne era un hombre de su tiempo. Le interesaban la geometría, la física, la navegación. Aquel mundo le apasionaba tanto como la literatura. Tanto que le inspiró para crear un género propio en el que triunfar. Él sería el primero, el mejor, en la novela de la ciencia.
Y para eso tenía que formarse. Estudiaba tantas horas que casi no tenía tiempo de trabajar. Aunque no lo había planeado, encontró la mejor fórmula para conseguir una vida cómoda. Un buen matrimonio. Aunque no estaba enamorado, aceptó casarse con Honorine, una bellísima joven viuda madre de dos hijas, que le daría la estabilidad económica que necesitaba. En 1860 llegaba el momento de que el mundo conociera cómo Julio Verne había novelado la ciencia.
Profesor, Julio Verne nació en la ciudad de Nantes, que en aquella época, a comienzos del siglo XIX, era uno de los puertos más importantes de Francia. ¿Cree que aquello de vivir en una ciudad abierta al infinito, abierto al mar, pudo influir en la fascinación que Verne tuvo desde niño por los viajes y que después claramente plasmó en sus obras?
Determinante. Muchas veces hay un escritor del que yo me he reído mucho y lo lamento, Hipólito Taine, que decía que la geografía determinaba mucho la vida. Y yo me reía mucho porque yo pensaba que no. Después, con los años, he visto que sí. En Julio Verne confluyen las historias que le contaba su madre. Un desván como un museo lleno de cartas de navegar, retratos, piezas de barcos, recuerdos y, por supuesto, el mar. El mar. La prueba evidente es que él después va a procurar vivir cerca del mar. Todo esto lo condiciona. Todo esto es para él determinante, y además la vida en un puerto en aquellos años en los que, bueno, veía a los marineros, los barcos, los grandes veleros, todo eso, un niño que tenía una enorme imaginación, pues fue clave.
Me decía historias que le contaba su madre. Hablemos de su padre. Tengo entendido que el padre era un hombre muy serio y que siempre se opuso a que Julio se dedicara a ser marino, como era el deseo del niño, ¿no?
Vamos a ver, el padre era un hombre muy serio, era un abogado con un bufete prestigioso, era un burgués, era muy religioso, muy cariñoso con los niños, con sus dos hijos, pero él tenía muy claro aquello, eso se ha tenido muy claro en lo que se llamaba el antiguo régimen, es decir, el primero tenía que hacer lo que el padre mandara, en este caso tenía que ser abogado, porque te estaba el bufete familiar, el segundo ya se preocupaba bastante menos, o casi nada, de lo que fuera, podía tener más libertad. Eso se decía en aquellos años, el primero al ejército, el segundo a la iglesia, y el tercero pues ya no doy para más. Pues en este caso era así.
El segundo sí que pudo ser marino.
Sí, no le planteó ningún tipo de problema y fue, Paul fue su hermano con el que tuvo una relación muy estrecha toda la vida y que incluso le asesoraba en temas marineros, porque claro, él era un marinero profesional y entonces a su hermano le ayudaba. Pero él fue muy desgraciado porque el padre lo obligó a estudiar una carrera que no le interesaba absolutamente nada.
Acláreme dos cosas. Hemos oído en el relato que Julio Verne se enamoró siendo muy jovencito de su prima Caroline. En primer lugar, es decir, ¿enamorarse tan pequeñito demostraba una sensibilidad especial? Y dos, ¿quién era esta chica?
Bueno, demostraba pues lo que los niños, tú sabes que las niñas pues, empiezan a decir, me gusta fulano, me gusta mengano, me gusta perengano. Pero es que él se enamoró de verdad. Y eso fue bastante malo para él.
¿Era un niño con mucho mundo interior?
Era un niño que leía mucho, un niño que se sentaba a mirar el mar, cómo llegaban los barcos, eso era todo un espectáculo en aquella época. Y se enamoró locamente. Esos amores o se olvidan o te marcan. Ella no era nada especial, vamos, nada especial. Era una niña muy mona, era su prima, era una niña educada, pues bueno, como se educaba a las niñas en la época, su poquito de piano, coser también un poquito, alguna novela romántica, pero la niña lo tenía muy claro. Ella tenía que casarse con alguien rico, además era primo menor, la diferencia entre los niños y las niñas es muy grande, cuando el niño adolescente es un soplagaitas, la niña pues ya es una mujer casi, el desarrollo y la madurez, y nunca lo vio como nada. Y se casó con Dossenet, que era un rico heredero de Nantes, y bueno, estupendamente.
Antonio, ¿cómo fue la vida de Julio Verne en París?
Pues mira, la vida de Julio Verne en París, él tenía que ir a clases, iba a pocas, a la Sorbona, ese edificio bellísimo al lado del Panteón, allí en el barrio latino. Por otro lado, él se dedicaba a escribir, le escribió a ella, a su prima, los primeros poemas, después se dedicó a escribir teatro. Él lo que quería era ser autor de teatro, no de novela. Pues cambió. Y tuvo la suerte que por medio de un tío suyo, pues consiguió introducirse en los salones. Los salones, hay que conocer muy bien la cultura francesa. El salón, la tertulia, es algo muy importante en la cultura francesa desde siempre. El salón de Madame Récamier, de la Maintenon, y el de Madame de Stael, y tantos otros. Allí se reunían los intelectuales, se reunían pintores, escritores. ¿A qué? Bueno, pues leían poemas, leían textos inéditos y sobre todo se ponían verde unos a otros. Claro, que hombre, el mundo intelectual ya sabemos lo que es. Y entonces, hombre, somos perversos, intrínsecamente perversos. Y era pues un poco la comidilla y el galanteo, las conquistas. Estas mujeres, que normalmente tenían mucho dinero, tenían también una vida sentimental muy intensa. Muy intensa, mucho. Y él, pues, tuvo la suerte de entrar allí y conocer gente muy importante. Porque ahí es donde se movía la cultura. La cultura se movía en los salones, en estas tertulias. Y en España también las había, pero a tono menor.
Profe, gente tan importante como Alejandro Dumas.
Por ejemplo, que además lo prohijó. Lo que se dice, las malas lenguas dicen, y tienen razón. Las malas lenguas muchas veces tienen razón. Que si Dumas hubiera sabido el éxito que iba a tener después Julio Verne, no lo hubiera prohijado, ni lo hubiera ayudado, ni nada de nada. Pero es verdad que le ayudó.
¿El despegue de Julio Verne tuvo mucho que ver con esa relación con Dumas?
Sí, porque le presentó mucha gente, porque además él estaba de director de un teatro, y entonces pudo estrenar Las pajas rotas, que fue su primera obra de teatro. Y bueno, eso le dio una cierta notoriedad, pero bueno. Lo importante es que Verne empieza a buscar su camino y su camino es la novela.
Bueno, la novela y luego tenía un cierto olfato. Digo esto porque Verne se casa con Honorine y lo hace básicamente para conseguir una estabilidad económica que hasta el momento no tenía. ¿Por qué esa necesidad?
Bueno, esto es muy interesante. Esta pregunta es muy interesante. En Verne se dan dos aspectos. El aspecto del hombre riguroso, estudioso, que dedica horas y horas a documentarse, que pregunta a los sabios, que hace ficheros con 25.000 fichas, al final parece que fueron 25.000, eso es una salvajada porque se escribían a mano, ¿eh? Ten en cuenta que no había máquina, ¿no? A mano. Aparte de eso, está el otro Verne, el Verne que quiere triunfar, que quiere ser rico y que se casa por dinero. Él necesita tiempo, ha terminado la carrera, no la va a ejercer, lo tiene muy claro. Estuvo de agente de bolsa, de cambio y bolsa, pero eso no le daba dinero suficiente para poder vivir sin preocupaciones. Conoció a esta bellísima viuda que tenía dos niñas de 2 y 4 años y dijo, pues esta es la mía, ¿verdad? No era nada raro, ¿eh? Bueno, no lo es tampoco. Hoy tampoco.
Ya, lo que pasa es que un personaje de la talla de Julio Verne hoy, tal y como lo vemos hoy, da como un poco de pena que no fuera íntegro en todo lo que hiciera y pensara.
Ay, Adolfo,
ya soy un ingenuo.
Como empecemos a desnudar personajes, se nos quedan en braguillas.
No.
En braguillas.
Por cierto, sí que por lo que he leído, tenía afamada reputación de hombre muy trabajador.
Muy trabajador, fue una máquina. Hay una serie de autores, fíjate. En España, Pérez Galdós, por ejemplo. En Francia, Balzac. Y Verne, y más. Pero era un trabajador incansable. Se levantaba a las 5 de la mañana. Se ponía a escribir. Después se iba a la Bolsa de París. Por la tarde...
A la Bolsa, no al Mercadona de París, sino a la Bolsa...
A la Bolsa de negocios. Esta cosa que de los valores, ahora que correcto. Tanto... que estamos, no, ya sabes tú, lo de la Bolsa de Valores. Que además es muy bonita. La Bolsa de París es muy bonita, es circular. Y tiene un techo de cristales, que tiene un reloj precioso fuera, es una belleza. Entonces él se iba allí y por la tarde se dedicaba a documentarse. Llevaba una vida absolutamente disciplinada. Y hubo una época en que el padre le mandaba dinero, pero un poquito. Y se dedicaba a escribirle cartas a los soldados. Los soldados eran analfabetos. Pero claro, querían mandarle cartas a sus novias, a sus madres.
O sea, cartas de los soldados a las novias,
sí,
o a las madres.
Sí, y él se sentaba, era una profesión que había de escribiente. Se sentaba con la pluma y venía el soldado, se sentaba allá y decía, venga, ¿qué quieres que le diga? Querida Ana, estoy aquí en el regimiento. Estuvo trabajando como escribiente de soldados. Aparte de la Bolsa, en fin, el hombre, y aparte de que llevaba la secretaría del teatro, del que estaba Alejandro Dumas, y no daba abasto. Era un trabajador extraordinario.
Bueno, ya tenemos a Verne casado con Honorín, mujer
muy guapa,
acaudalada, sí, sí, por lo que me dice el profesor, guapa, además, muy guapa, y Verne decide... síntoma inequívoco de que es una persona inteligente que para nutrirse personal, espiritual e intelectualmente comienza a viajar.
Se casó vestido de blanco con guantes negros porque él era consciente de que iba a la tumba. Se puso guantes negros porque, además después lo contó, ¿no? Dice, no, yo ya sé que esto lo hago por lo que lo hago y me pongo guantes negros por luto de mí mismo.
Comienza a viajar.
Escandinavia, Noruega, Inglaterra, Escocia, Estados Unidos, Julio Verne comenzó a recorrer el mundo. Era la mejor forma de encontrar la inspiración para sus novelas. El escritor pasaba largas temporadas fuera de casa, a pesar de los ruegos de su esposa. Pero poco le importaban sus súplicas. Lo cierto era que no la amaba.
Ni siquiera le importó abandonarla en Francia estando embarazada. Sobre todo lo demás, sobre su propia familia, estaba su deseo de viajar. En 1861, una de sus expediciones, la que le llevó hasta Dinamarca, terminaba antes de lo esperado. Verne regresaba a Francia para ver nacer a su primer y único hijo, Michel. El bebé consiguió unir durante algún tiempo al matrimonio Verne, pero no resultó suficiente. Estaban cada día más distanciados y nunca terminarían de comprenderse.
Entre biberones y llantos que no le dejaban descansar, Julio Verne fue dando forma a su primera gran obra. Intuía que en su viejo cuaderno había una buena historia. Lo que no podía imaginar es que le abriría las puertas de la fama y la riqueza que tanto ansiaba alcanzar.
Desesperado, cuando creía que nadie gastaría ni un solo franco en publicar su novela, un conocido editor llamado Pierre Hetzel depositó en él su confianza y buena parte de sus ahorros. Por fin, en 1863, salía a la venta 5 semanas en globo.
La obra se convirtió en un bestseller. De la noche a la mañana, el nombre de Julio Verne se hizo inmensamente popular. Todos querían leer sus obras y ahondar en el género que él mismo había inventado. No eran solo libros, conformaban un nuevo mundo por descubrir.
Su imaginación iba más rápido que su muñeca. Escribía hojas y hojas cada día y siempre se iba a la cama con nuevas ideas que al día siguiente seguiría volcando sobre el papel. Lo mejor de su capacidad creativa hasta la fecha lo plasmó en Viaje al Centro de la Tierra. Se convirtió en un nuevo récord de ventas.
Es increíble, pero debe ser cierto. Un hombre con unas herramientas se fue a donde jamás ha puesto el pie un ser humano. solo. Hasta el centro de la Tierra solo.
¿Quién? ¿De quién están hablando?
Garnes Agnusem, el científico.
El más grande de su época. Se burlaron de él cuando aseguraba que había alguna clase de mundo en el interior.
Para entonces, Julio Verne era ya un escritor rico y de prestigio. Las fiestas de los salones más exquisitos de París se disputaban su presencia, pero él educadamente declinaba una tras otra todas las invitaciones, no quería que nada lo distrajera.
Su plan perfecto era pasar el día sentado ante el escritorio con un papel en blanco sobre la mesa y una pluma cargada de tinta en la mano. Agotado de la vida en la gran ciudad, Verne decidió invertir parte de su fortuna en una pequeña casita frente al mar.
A los 38 años se trasladaba a Le Crotoy. El sonido de las olas y las gaviotas lo inspiraban. Allí nacieron el Capitán Nemo, el Nautilus y con ellos 20.000 leguas de viaje submarino, una obra en la que reflejó la pasión por el mar que sentía desde niño. Se publicaba en marzo de 1869.
Menuda vida será usted aquí, amigo. Llámeme Capitán Nemo. Me gustaría expresarle nuestra gratitud, Capitán, por haber respetado nuestras vidas. No quiero que me lo agradezcan. Todos han sufrido esa misma prueba. Y les aconsejo que no intenten escapar. No tolero huéspedes en el Nautilus. Ustedes seguirán la suerte de los prisioneros.
Alrededor de la Luna, una ciudad flotante, el país de las pieles, fueron algunas de sus siguientes novelas. Julio Verne ya lo era todo en la literatura de la época cuando un personaje lo consagró en la cumbre. Fue el caballero británico Phileas Fogg, con su vuelta al mundo en 80 días.
Está bien, Fogg. Demuéstrenos que es usted capaz de circunnavegar el mundo en 80 días. Yo, cobarde, admítalo, no puede hacerse.
¡Claro que sí!
Las historias de Fogg lo convirtieron en un fenómeno literario internacional. Los lectores incluso apostaban si el aventurero conseguiría la hazaña de recorrer el mundo en 80 días. Esperaban ávidos cada nuevo número de aquella fascinante novela por entregas.
Pero la felicidad que lo profesional le reportaba a Verne quedaba contrarrestada por su vida familiar. A la incomprensión de su esposa Honorine se unieron los problemas de su hijo Michel, que se había convertido en un adolescente conflictivo. Comenzó a rodar por internados y sanatorios de media Francia.
En 1874, a sus 46 años, Julio Verne publicaba La Isla Misteriosa. A partir de ahí se abriría una nueva etapa en la vida del escritor.
Bueno, vamos a retrotraernos en el tiempo. Profesor Garrido Moraga, ¿Julio Verne fue un hombre ambicioso?
Sí, tenía ambición en todos los sentidos y de dinero, por supuesto que sí. Fue muy ambicioso.
Esto de la novela de la ciencia, ¿tiene usted la impresión, por lo que me ha contado yo tengo la impresión de que sí, pero sáqueme del equívoco, Julio Verne se formó para crear sobre una base sólida esto de la novela de la ciencia, la documentación, la formación, todo esto fueron requisitos indispensables?
Indispensables, que además tienen un reflejo en la estructura, me explico. En las novelas de Verne, los personajes tienen un valor secundario. Lo que verdaderamente asombra y admira es la tecnología de la época y futura que él inventa. Además, estas novelas se publicaban casi todas por entregas, con lo cual se garantizaba el interés semanal. Eso que se ha dicho de la vuelta al mundo en 80 días, rigurosamente cierto. Es decir, que la gente hacía apuestas a ver cómo iba a seguir la novela, a ver si llegaba o no llegaba. Entonces, él cambia la estructura narrativa, porque además Werner representa el triunfo de la ciencia, que nos llevaría a la relación de Verne con el positivismo, con Auguste Comte, pero vamos, no podemos.
A Julio Verne le costó mucho, no debemos, digo, por razones de tiempo.
De tiempo, ¿verdad? Hombre, no podemos por el tiempo.
Profesor, a Julio Verne le costó mucho encontrar editor para su primera novela.
Sí, le costó mucho trabajo porque, entre otras cosas, era una novela bastante distinta a las novelas románticas.
Allí dio con Pierre Hetzel.
Hetzel fue un personaje importantísimo en su vida. Él se dejó engañar por Hetzel. Muchas veces uno se deja engañar por los amigos, por las amantes, por los amantes, en fin, estas cosas. Hetzel sí es verdad que arriesgó dinero en la primera novela. Después se ha visto que se hizo de platino iridiado. Verne se hizo de oro y Hetzel de platino, que todavía es mucho más. Le hizo un contrato leonino. Dos novelas al año y 2.000 francos por novela, que era mucho dinero, 4.000 francos. Pero Verne tenía tal capacidad que siempre pudo hacer 2 novelas al año sin problema de ninguna clase.
Déjeme que, para conocer algunos detalles de la obra, además de los que estamos conociendo a través de usted, y del género literario creado por Julio Verne, vamos a acudir a Javier Coria. Él es periodista, fotógrafo y escritor, considerado como uno de los máximos expertos en la figura de Julio Verne. Querido compañero Javier Coria, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenido a la COPE.
Muy bien.
¿Qué caracterizaba a la novela de la ciencia, el género que creó Julio Verne?
Bueno, primero que fue la inauguración de este de esta obra, de la novela científica, que no la novela de ciencia ficción, como a veces equivocadamente se encuadra a Verne. Entonces, como ya habéis comentado, era una novela que en aquella época se publicaba por fascículos, y Hexel quería con estas novelas, pues tenían una vocación pedagógica y divulgativa, ya que iban dirigidas pues a una juventud que en aquella época estaba ávida pues de todos los descubrimientos geográficos y científico-técnicos que estaban en el siglo XIX.
¿Y eran obras científicamente rigurosas?
Sí, con las licencias lógicas de toda obra de ficción. Por ejemplo, no sé, si hablamos del viaje a la Luna, pues evidentemente la bala de cañón que mandó a la Luna en la vida real se hubiera desintegrado dentro, o sea, la gente que iba dentro se hubiera desintegrado, según estudios recientes que se han hecho. Pero sí que era una persona que se documentaba mucho. A su muerte se encontraron más de 25.000 fichas con datos de todo tipo, científicos, geográficos, que él recababa tanto en bibliotecas públicas como en su inmensa biblioteca.
Hemos hablado de la obra 5 semanas en globo, que fue como el punto de partida, la explosión del trabajo de Verne. ¿Cómo recibió la sociedad de la época esta primera novela científica?
Fue la primera, él fue escritor primero de teatro, y él escribió muchas obras de teatro antes, y algunas de esas obras de teatro luego fueron novelas. 5 semanas en globo, que se publicó en el 63, cuando él ya tenía 35 años, estaba inspirada en un fotógrafo, Nadar, que era amigo de Verne, y que fue un pionero de la navegación aerostática. Y bueno, el primer manuscrito, como habéis comentado, pues tuvo muchos problemas para publicarse. Concretamente fueron 15 las editoriales que rechazaron el primer manuscrito. Y al llegar a Hexel fue el que vio un poco que ahí podía haber un filón, sobre todo a nivel pedagógico y como divulgación científica. Y fue el que le propuso una serie de cambios que serían un poco lo que después marcarían el estilo novelístico de Verne, ¿no? Uh-huh. Y podríamos decir que esa es la novela que inauguró la epopeya verniana, que son los viajes extraordinarios, ¿no? Y bueno, como habéis comentado, pues se llevaban a hacer apuestas. Incluso hubo gente, pasó con otras novelas de Verne, hubo gente que llegó a creer que no era una novela, sino que era una crónica periodística. Y entonces había gente que se apuntaban al viaje. Incluso hubo navieras que le propusieron a Verne que incluyera sus nombres en la novela, ¿no?, a cambio de sustanciosas cantidades de dinero.
Javier, una pregunta. Hablando de personajes, hablabas antes del fotógrafo. Una de sus obras más célebres es 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Crees que el personaje del Capitán Nemo puede reflejar de alguna forma al propio autor?
Sí, evidentemente, aunque podríamos decir en su propia época, o sea, en su última época. Como habéis comentado, hay dos épocas en las novelas de Verne. Hay una primera época donde podríamos decir donde está el positivismo, el ideal del socialismo utópico que ya habéis comentado de Cabedo, de Saint-Simon, y donde la ciencia era un liberadora, ¿no? Pero en su última época podríamos decir que entra en un pesimismo, tanto por cuestiones personales, que sería muy largo relatar, pero también por situaciones socioeconómicas de la época. Tengamos en cuenta que en 1875 hubo una gran crisis económica, era la época de la eclosión del colonialismo y el imperialismo y la lucha por las fuentes de producción, Entonces la ciencia que había abrazado Verne como algo positivo y que liberaba al hombre, pues de repente se convirtió en un poder económico y en una máquina de guerra. Y entonces por eso en las últimas novelas de Verne hay un Verne más taciturno, más pesimista, donde empiezan a aparecer científicos locos que amenazan con el fin del mundo, y es un poco la época más interesante para los estudiosos de Verne, todas estas novelas.
No me adelantes, porque eso lo vamos a contar después, y las razones del porqué. Javier, La vuelta al mundo en 80 días probablemente fue la obra que lo catapultó a la fama internacional, ¿no?
Sí, esa fue, primero, por lo que te he comentado, de que se creyó casi que era como una crónica periodística, y después porque también empezó se estrenaron obras de teatro en todos los grandes teatros del mundo con La vuelta al mundo en 80 días. Entonces fue un fenómeno mediático en las revistas donde se publicaba, las primeras entregas se hicieron en la revista Le Temps, pues empezaron a recibir miles y miles de cartas donde se sugerían a los protagonistas pues propuestas para seguir el viaje. Incluso había gente que quería apuntarse al viaje. Entonces todo esto un poco creó un fenómeno mediático que sería un poco parecido como los culebrones, ¿no?, televisivos de nuestros días, que hay gente que llega a creérselos, ¿no? Y además en aquella época la prensa, años antes, ya había un poco hablado de la posibilidad de un viaje alrededor del mundo, porque fue tenemos que recordar que en 1869 se abrió el canal de Suez, y entonces ya se empezó a hablar sobre la posibilidad de hacer una vuelta al mundo, que fue lo que inspiró a Verne, ¿no?
¿Qué hay de relación? Me parece que este es un tema curioso. ¿Entre la ciudad de Vigo y Julio Verne hay algún hermanamiento?
Sí, simbólico y real. Bueno, que la primera visita que hizo Verne, o diríamos su capitán Nemo, que en latín quiere decir nadie, que tiene esa idea de una persona que se aleja del mundo, incluso con unos tintes casi libertarios, y que el Nautilus podríamos decir que es una especie de Icaria flotante, ¿no? Entonces, en los 20.000 leguas de viaje submarino, precisamente el capitán Nemo, la forma de financiar sus viajes lo hace arribando a la ría de Vigo y cogiendo el oro de los pecios que están allí. Realmente existen esos pecios que están hundidos allí, que traían el oro de las Américas. Y entonces, en uno de los capítulos, el capitán Nemo viaja a la vía de Vigo. Entonces, en 1878, Verne hizo dos viajes por todo el Mediterráneo con su velero, el San Michel. Y en ese que hizo en 1878, tuvo dos paradas en España. Una precisamente fue en Vigo y otra fue en Cádiz, ¿no? Y en Vigo tuvo un problema, porque el velero tuvo un problema tuvo un problema mecánico, ¿no? Y curiosamente fue a los talleres de Antonio Sanjurjo Badía, que era el fundador de La Industriosa, que era una calderería de Vigo, y hizo amistad con Sanjurjo Badía, y precisamente Sanjurjo Badía fue uno de los pioneros de los sumergibles españoles, porque él en aquella época había construido una boya lanzatorpedos que llevaba el nombre de Sanjurjo Badía, que se experimentó en 1898 con gran éxito en la ría de Vigo. Pero ya en la época que visitó Vigo Verne, pues vio los primeros bocetos de este hombre. Antonio Sanjurjo Badía, como había estudiado en el liceo francés y dominaba el idioma, estuvo durante muchos años carteándose con el propio Verne. Podríamos decir que fue el amigo gallego de Verne. Pero desgraciadamente la correspondencia de él, que estaba en la lo que hoy se llama Funditesa, que aún existe esa empresa, pues tuvo un incendio en 1962 y toda esa correspondencia verniana se quemó.
Bueno, Javier, déjalo ahí, porque me da la impresión de que contigo podíamos hablar horas y horas sobre la obra y sobre la vida de Julio Verne. Javier Coria, gracias por atendernos. Ha sido todo un honor. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, adiós, buenas noches. Adiós. Profesor Garrido Moraga, antes de abordar los últimos años de la vida de Julio Verne, vamos a detenernos en la parte más personal. ¿Cuál era la relación de Julio Verne con su esposa?
Nula. No la aguantaba, no la soportaba, no estuvo enamorado nunca de ella. Fue un instrumento para tener dinero y siempre que podía se iba. Pero claro, su esposa pues no lo dejaba, evidentemente intentaba retenerlo. Y esa es la razón por la que ella quería estar siempre en París y él no quería estar en París. Se fue a Le Courtois y después se fue a Amiens, que es donde murió y donde está enterrado.
La relación con su hijo fue, por lo que tengo entendido, al menos inicialmente, bastante complicada.
Malísima. Michel fue un niño problemático. En aquella época no se sabía muy bien. Era un niño que no obedecía, era un niño que tenía ataques de ira, que rompía cosas, que a su padre no lo podía ver, y entonces...
Bueno, pero de alguna manera justificado, ¿no? Porque...
Bueno, el padre no estaba.
Claro, la falta de atención que tenía.
Falta de atención, pero vamos, era un niño muy complicado y lo mandaban hasta a psiquiátricos, lo mandaron a hospitales a ver si el niño se recuperó. Pero por otra razón, el amor que Verne no tuvo, lo tuvo el niño.
Lo contaremos ahora.
Y lo contamos.
Antonio, en la vida de Julio Verne hay una constante que se repite con mucha frecuencia. Los cambios de domicilio e incluso de ciudad. ¿En qué lugares vivió Verne?
Él vivió básicamente en Nantes, su ciudad, París, donde tuvo sus éxitos, en Le Courtois, que es un sitio, que es un pueblecito muy pequeño. Allí se compró una casita para tener siempre el mar delante. Y la mujer, Honorine, que era una mujer que le gustaban mucho los salones, los bailes y las fiestas, pues le daba una tabarra horrorosa. También pienso que la pobre se aburría muchísimo. Y entonces lo convenció para que se fueran a Amiens, que está cerca, relativamente cerca de París. Y ahí fue donde murió y donde está enterrado.
En Amiens, ¿qué tal recibieron al escritor? Porque cuando ya llegó ya era un tipo muy importante.
En palmitas, llegó allí, imagínate. Verne pues llegó allí, fue nombrado incluso académico de la Academia de Amiens, y aparte la faceta política de su vida se desarrolla en Amiens.
Hablaba Javier Coria de ese velero que gracias a él pudo recalar en Vigo, en Cádiz, se hizo de un amigo gallego. De eso y del final de sus días es lo que contamos ahora.
Los sueños de infancia de Julio Verne se convirtieron en realidad a bordo del Saint-Michel III, un lujoso barco que se convirtió en su refugio. Allí podía evadirse del mundo. Al menos 2 meses al año los pasaba surcando el mar. Quería desaparecer de casa.
Su pasión por escribir lo había mantenido desde siempre alejado de su familia, pero paradojas de la vida, al final fue también lo que lo acercó. El hijo problemático al que no había visto crecer acabó siendo su estela. Michel se convirtió en el más fiel colaborador de Julio Verne en la última etapa de su vida.
Aquel drástico cambio en Michel tenía un porqué, una razón con nombre de mujer. Jeanne Reboul, la segunda esposa del hijo del escritor, lo enseñó a contener su rebeldía. Hizo de él un hombre de provecho. Incluso llegó a descubrir que, como a su padre, le apasionaba escribir.
Después de tantos años de intenso trabajo, la salud de Julio Verne comenzaba a debilitarse. A sus 50 años, el incansable escritor era ya un hombre físicamente frágil. Trabajaba tantas horas que su salud comenzaba a resentirse.
Un trastorno le hacía tener hambre a todas horas. La diabetes lo estaba dejando ciego y sordo, y su mano se paralizaba ante el terrible dolor que le producía el calambre del escritor.
En 1886, la vida de Julio Verne se tornaba gris. Sus novelas ya no tenían el éxito de hacía algunos años. Honorine derrochaba los ahorros en organizar fiestas y ya no podía mantener su yate con 12 hombres en la tripulación. Pero sin duda lo que más afectó a su ánimo fue la muerte de Pierre, su editor, su amigo y su consejero.
Ahora más que nunca, Verne se aisló en las 4 paredes de su despacho. Sus obras eran cada vez más pesimistas, reflejo del ocaso de su vida. Ya ni la crítica lo apoyaba. Aún así, nunca dejó de crear. Los muebles de su biblioteca se llenaban de manuscritos que quizás se publicarían tras su muerte.
Julio Verne estaba escribiendo las últimas líneas del Faro del Fin del Mundo cuando sintió que se moría. Se fue a la cama, se despidió de su familia, volvió el rostro hacia la pared y expiró. El 24 de marzo de 1905, a los 77 años, fallecía el escritor más popular del mundo. Más de 5.000 personas asistieron a su entierro.
Los restos de Julio Verne descansan en el cementerio de la Madeleine, en Amiens. De su tumba emerge una escultura que él mismo había diseñado. La obra representa al propio artista, con el brazo y la mirada hacia el cielo. Pero esa es otra historia.
En el comienzo de esta última parte del relato de la vida de Julio Verne, hemos oído que al final la relación con su hijo Michel terminó siendo muy estrecha. ¿Qué ocurrió para que eso fuera así?
Bueno, el niño era bebedor, ventiloso, era un, lo que se dice en español coloquial, era un perla.
Un trasto.
Un perla y un trasto, se dice ahora. El caso es que el padre intentó incluso quitárselo de encima, lo mandó de grumete en un barco cuando tenía 17 años y el niño se hizo muy popular en el barco, tenía que ser muy encantador. Se casó con una cantante.
Sí, los perlas y los trastos suelen tener...
Suelen un encanto que atrae. Mucho. Entonces se casó con un Digazón, una señorita, se llamaba Digazón, que era cantante, y el padre le puso hasta una pensión económica para que pudieran vivir bien. Pero el niño tenía deudas de juego, bueno, llegó una vez a amenazar al padre con una pistola, si no le daba dinero para pagar las deudas, y conoció a esta extraordinaria mujer, que era pianista, tenía 17 años, y que, bueno, pues no tuvo otra cosa, la Jean Revoul, que la raptó. Ya tenía 17 años y la gastó. Michel se la llevó. Y ella lo aplacó, lo tranquilizó, le hizo ver que podía escribir. Entonces, claro, el muchacho, pues, bueno, ya no era un muchacho, ya era un jovencillo, un hombre joven. Se va con su padre, le ayuda, el padre es muy enternecedor. Imaginemos el gabinete de Verne. Verne ya la mano no puede porque la mano, ese calambre del escritor, ya no le responde. Por tanto como había escrito, tanto como había usado la mano, unos dolores espantosos, unos espasmos en la mano, se le quedaba agarrotada. Está ciego casi, casi sordo, y con un pesimismo terrible. Tiene diabetes, y entonces va cuesta abajo. Y de pronto pues descubre la ternura de su hijo, que le pasa las fichas, que escribe lo que él le dicta. Entonces, curiosamente, llega la dulzura al final de su vida de una manera preciosa, y se debe todo a esta mujer tan sensible.
Antonio, en 1886 oíamos que sus novelas ya no se vendían tanto. Un escritor tan conocido, con una bibliografía tan amplia, ¿cómo es posible que pasara a apuros económicos?
Pues mira, muy fácil. Las primeras novelas, la mayor parte de las novelas de Julio Verne son novelas, lo hemos dicho, sobre el positivismo. Positivismo es una manera de entender el mundo que pensaba que la ciencia, ya ocurrió en el siglo XVIII, que la ciencia iba a acabar con la enfermedad, con el dolor, con el sufrimiento, con el trabajo extenuante. Sin embargo, no fue así. Él ve cómo el rey Leopoldo de Bélgica corta las manos de los esclavos en el Congo. El castigo era, hay fotos estremecedoras de estos negros con las manos cortadas. Ve cómo el colonialismo, las guerras en muchas partes del mundo, y entonces se da cuenta de que el sueño que él tenía y que estaba en sus novelas, ese optimismo de que la vida del mundo iba a ser muy buena, no lo era. Eso unido a la enfermedad, unido a cierta soledad, porque él se la ganó, la soledad se la ganó a pulso, le hace escribir novelas donde ya esa energía, lo que es la tensión narrativa de los hechos, se pierde en gran medida. Y claro, a la gente eso no le gusta, a los críticos tampoco. Y es cuando se inicia el declive.
Bueno, eso lo que justifica es menos venta, pero... pasar a puros económicos, hubo también mucho gasto, entonces.
Bueno, es que ten en cuenta que él tenía muy buenos dineros, pero es que su señora se lo gastaba que ni te cuento. Y Michel, hasta que se reformó, entre comillas, también gastaba que ni te cuento. Es decir, tú puedes tener mucho dinero, pero si tienes tantos gastos, al final la situación se vuelve mala.
En más de una ocasión se acusó a Verne de tener lo que comúnmente se conoce como un negro, es decir, una persona que escribe los libros a los que después el autor... que es ya reconocido, pone su nombre. ¿Hay algo de cierto en eso?
Falso. Completamente falso. Fue un hombre, bueno, además, entre otras razones, muy fácil, ¿no? Bueno, ¿y eso cómo se sabe? Porque están los manuscritos. Si tú le encargas un trabajo a un negro, tú no te tomas la molestia de copiarlo después. Lo mandas al editor, con Hetzel eran íntimos amigos, Por lo tanto, los manuscritos están.
Antonio, perdón, por tanto, desmentimos eso, pero, por ejemplo, la popularidad le jugó alguna mala pasada a Julio Verne. He leído que tenía una falsa identidad y otra que se le acusó de algún que otro plagio, ¿no?
Sí, vamos a ver, lo de la falsa identidad sigue hasta hoy. Le acusaron de ser un judío que se había escapado, que había cambiado de nombre y que era un tal Olszewicz. Y bueno, pues que la identidad era falsa, una cosa ridícula completamente. Y los plagios siempre te salen cuando tienes mucho éxito. Concretamente León Delmas, que era un escritor mediocre, lo acusó de plagio, fue a juicio y quedó absuelto. En Italia se pensaba que no escribía en las novelas, que la escribían un grupo de científicos que se reunían y escribían novelas. Y Eugène Tepin también lo denunció diciendo que se había inspirado en él para un personaje de una novela. Ninguno tuvo fundamento y nunca ganaron nada.
Bueno, la popularidad tiene también un reverso. Parece que por su popularidad él decide probar suerte en política.
Sí. Además, en esto se ve el relativismo de Verne. Verne no es que fuera, él creía en esa utopía que se ha dicho, en un socialismo utópico como teoría, pero él en la práctica era un hombre muy conservador, muy, muy conservador. Y estaba en Amiens y había elecciones municipales y él quería presentarse. Pero claro, el que iba a ganar era socialista, el alcalde. Y dijo, pues nada, pues yo voy en la lista de los socialistas, no pasa nada.
Es un recurso muy inteligente.
Sí, fue y salió elegido 3 veces. Se encargó de la cultura, fue concejal de cultura y lo hizo muy bien. Restauró el teatro, creó el circo de Amiens y todo el mundo estuvo contentísimo con Julio Verne como concejal.
Profesor, a los 50 años Verne era un hombre físicamente muy débil, ya hemos explicado el porqué, en fin, esa cascada de problemas de oído, de vista, diabetes, pero a su deterioro físico contribuyó también su sobrino Gastón. Estos franceses, o los que viven en Francia, siempre hay un Gastón en la vida de esta gente, siempre. Como aquí un Pepe, ¿verdad?
Un Gastón, un hombre muy, muy francés.
¿Qué pasó?
Era su sobrino favorito, era el hijo de Paul, lo quería muchísimo. Entonces Gastón estaba como un cencerro. Entonces tuvo una pelea, tuvo una disputa y Gastón le pegó 2 tiros en la pierna.
Directamente.
Una bala se sacó, otra no. Además era diabético, tardó muchísimo en cicatrizar, no cicatrizó bien y ya iba con un bastón, con lo cual se movía con mucha dificultad.
A pesar de ser uno de los escritores más respetados y populares, la Academia Francesa de Literatura nunca le hizo reconocimiento en vida.
Nunca, porque la Academia, este tipo de literatura no. La Academia estaba y sigue estando en Gazi, en Corneille, esto es una broma, claro. Pero es verdad que siempre es muy conservadora y este tipo de novelas pues no lo consideraba del suficiente valor. Le dieron la Legión de Honor y era tremendamente popular, pero la Academia. Y eso lo amargó, porque este tipo de personas que ya han visto el triunfo, bueno, ¿y cómo es que la Academia? Es lo que Valle-Inclán, nuestro querido y admirado, más que admirado, don Ramón María del Valle-Inclán y Montenegro, los insultaba. Les decía, hijos de puta, estos de la Academia, que no me hacen académico, porque hablaba con la Z, era gallego, pero hablaba con la Z, no me hacen académico, hijos de puta. Porque estas cosas que uno aspira en la vida a tener y bueno, pues no la encuentra y ya se sabe.
Oiga, respecto a la satisfacción que el propio Verne pudo tener de la obra hecha en vida, e incluso de su propio perfil, de su propia personalidad, déjeme que le lea una cosa y dígame si es correcto y define al personaje. Era muy perfeccionista, y siendo ya bastante mayor, dijo que no había terminado la obra de su vida, que no había terminado de pintar la tierra.
Preciosa. La definición, pintar la tierra. Pintar la tierra con los colores de la imaginación, de la técnica, de la ciencia, del futuro. Ese fue su sueño. No realizado. Entonces él vivió la amargura de que todo lo que había soñado y deseado, pues no se cumplió. Pero también es verdad que se siguen vendiendo. Yo tengo las obras completas de Verne en una edición bellísima, en piel roja, con letras doradas, y que sigues leyéndola con enorme placer.
¿Hay una leyenda que tiene que ver con el epitafio de Julio Verne?
Sí. Él diseñó una estatua que tiene la mano hacia la cara, hacia arriba, y la mano, y es hacia la inmortalidad, ¿no? Y hacia la fuente de la eterna juventud, es el sueño, ¿no? Y se decía que eso era el epitafio. No está ese epitafio. Eso es lo que él diseñó y lo que quería expresar. Y fíjate que lo que dice es hacia la inmortalidad, el más allá. Ese es el mar de su ciudad. El mar es eterno, es infinito, el movimiento de las olas. La inmortalidad, quedar en la memoria, lo consiguió sin lugar a dudas. Y la fuente de la eterna juventud, pues eso ya no.
Profesor, ¿cómo definiría en menos de un minuto a Julio Verne y a su obra?
Bueno, muy fácil. Anticipador, explorador, imaginación genial y persona desgraciada, porque él mismo se labró sus propias desgracias.
Profesor, gracias y buenas noches.
Bonsoir, mon ami, queridos, muy buenas noches.
Hasta la semana que viene, adiós.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Y recuerda que en nuestra última hora repasamos la música y la trayectoria de Michael Bublé.
So much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait. I'll never give up. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can't. can see every possibility. So I know that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. Amazing. And being in your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Than I get, than I get. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you can to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So birthday, yeah. I just haven't met you yet.